Ya. Vamos a partir entonces con la clase de hoy. Ojalá que estén con harto ánimo después del 18 y con ganas de seguir aprendiendo. Hoy día vamos a ver la clase de oncogénesis viral, que tiene harta biología molecular, pero también hartos aspectos interesantes clínicos que nos van a dar una idea de, en realidad, la complejidad de las infecciones que causan estos pequeños virus que no los vemos, pero que sabemos por la situación actual lo que son capaces de hacer. Entonces, los objetivos de esta clase, vamos a ver cómo se clasifican los virus en general y cuáles son los subtipos de estos virus que son oncogénicos. Vamos a ver bien en forma general cuáles son los mecanismos a través de los cuales algunos virus son capaces de transformar células para causar tumores. Por supuesto que vamos a ver los ejemplos relevantes de enfermedades malignas que tienen etiología viral, que no son tantas, y vamos a ver algunos datos epidemiológicos sobre lo que es el cáncer asociado a infecciones virales, a pesar que esto ustedes seguramente lo van a ver en más detalle en otro curso. Entonces, bueno, está la pregunta básica de qué es un virus. Como comentaba recién con el doctor Lillo, está mucho tiempo ya plantada esta pregunta, si el virus es algo vivo o no es algo virus, es vivo, porque sabemos que no es capaz de vivir en forma independiente, ¿cierto? Requiere sí o sí algún huésped donde tener toda la maquinaria para replicarse. Entonces, lo que se define hoy en día, sabemos que independiente que sea o no sea un ser vivo, es que es un agente infeccioso y que son pequeños, ¿cierto? Todos viven en el mundo microscópico y no somos capaces de verlos a simple vista, pero sí son capaces de infectar células de diferentes huéspedes, los que nos incluyen lamentablemente a nosotros también. Por lo tanto, son parásitos intracelulares obligados, ¿cierto? Porque tienen que tener alguna célula en la cual puedan replicarse y multiplicarse. Esto es un requisito obligatorio y no son capaces entonces de una vida autónoma por sí mismos. Genéticamente son partículas simples que tienen un genoma que puede ser ya sea de ADN, como es el caso en nuestras células mamíferas, pero también tenemos virus que tienen genomas que están compuestos de una hebra de ARN. A pesar que son y vienen en formas y tamaños diferentes, hay algunas cosas que comparten, ¿cierto?, en cuanto a estructura. Y acá dentro entonces de un virus tenemos este genoma, el material genético, que como dijimos puede ser de ADN o ARN. Y eso está protegido, contenido dentro de esta estructura acá, que es el cápside, que es como una primera envoltura que protege el ADN. Y después, en algunos virus, no en todos, tenemos una segunda envoltura, que es la que está acá afuera, que da un nivel adicional de empaquetamiento y protección. Y sobre esta envoltura tenemos estas proteínas que están acá afuera, ¿cierto? Y estas proteínas o receptores son las que en gran medida definen el tropismo del virus, es decir, según qué célula tenga los receptores adecuados para reconocer las proteínas que están en este virus, vamos a definir cuáles son las células que pueden ser infectadas y eventualmente también en las cuales pueden formar tumores los virus. ¿Cómo se clasifican? Los virus vienen en un montón de formas y tamaños. Esta fue una de las primeras clasificaciones alrededor de los 1960 de estos tres investigadores, ¿cierto? Y básicamente lo que ellos hacían para definir las familias de virus era en primer nivel comparar el ácido nucleico que tenían como para su genoma, que podía ser de ARN o ADN. Y después de eso, añadían varias otras características más, que incluían, por ejemplo, la simetría del cápside, ¿cierto? Vemos estas cosas aquí pequeñas que tienen una forma geométrica bastante clara, mientras que estos otros son alargados, parecen más la forma de una bacteria, ¿cierto? Y estos otros que, a pesar que tienen una forma similar a estas, tienen como unas puntitas que sobresalen. Entonces, aparte del genoma, venía la forma del cápside, la presencia o ausencia de envoltorio, que era la segunda capa protectora que traía el virus, y también qué tan grande era el virus y el cápside, ¿cierto? Entonces tenían todas estas características y en las cuales agrupábamos entonces los virus en cinco grupos que están acá, 1, 2, 3, 4 a 5, ¿cierto? Y Acá abajo vemos entonces el nombre que se le puso a esta familia y reconocemos algunos seguramente como los virus herpes que están por acá, ¿cierto? Que todos conocemos. Y también lamentablemente esta familia de los coronavirus que hemos tenido contacto desde hace varios meses ya en esta situación actual. Un par de décadas después, David Baltimore estableció este otro tipo de categoría, que es la que se usa actualmente, es similar a la anterior en cuanto toma como primera categoría para clasificar el genoma del virus, ¿cierto? Que puede ser de ADN, acá está el grupo de los virus ADN, y virus ARN, pero además toma un par de consideraciones más que tienen que ver con el tipo específico de ADN que presenta o ARN el virus en su genoma. Por ejemplo, el ADN puede venir en doble hebra, puede venir en hebra simple, puede venir el RNA igualmente en hebra doble, simple, ya sea la codificante o no codificante. Y tenemos después acá específicamente el grupo de los retrovirus, que tenían la particularidad que son capaces de, a partir del RNA, de volver a sintetizar una molécula de ADN, es decir, de retrotranscribir. Recuerden que cuando vimos cómo funcionaba la lectura del material genético, vimos que este flujo era solo en una dirección, siempre de ADN a RNA y a proteína, y que no existía en el mundo mamífero este paso, ¿cierto?, de volver de RNA a DNA. Sin embargo, estos retrovirus tienen esa facultad, tienen una enzima específica que les permite entonces, a partir del RNA, volver a sintetizar ADN, ¿cierto? Esto solamente ocurre en los retrovirus. Básicamente, la infección, no importa qué tan diferentes sean los virus, tiene mecanismos que son muy parecidos, ¿cierto? Dentro de la infección clásica, que sería un ciclo lítico en el cual la célula muere, porque prácticamente es utilizada como una pequeña maquinaria para producir más virus, lo que lleva finalmente a la disrupción celular, tenemos entonces una infección que inicia con este virus que llega por afuera de la célula y que se une entonces a la membrana en forma específica. Recuerden que tenemos algunas proteínas de reconocimiento que están acá, y receptores entonces adecuados en alguna célula que sea capaz de reconocer el virus, hace esta especie de endosomas prácticamente, como vesiculitas, y dentro de la célula entonces se libera solamente la parte del genoma, el cápside del virus, y este genoma entonces nos sirve para dos cosas. Primero, para codificar todas las proteínas, ¿cierto?, que necesita la producción nueva de virus, como por ejemplo las proteínas que están afuera del virus envoltorio, y también para producir nuevas copias del ADN viral, ¿cierto? Todo esto en conjunto, las proteínas nuevas que está sintetizando la célula para el virus, así como el ADN que está sintetizando la célula, que es el ADN viral, se vuelven a unir en un cápside nuevo, y fíjense que este cápside migra acá entonces y ocupa esta membrana de la célula con las proteínas virales que están sintetizadas acá, y vuelve a generar entonces nuevo virus infeccioso. Y de esta manera el virus entonces utiliza la célula para propagarse y para hacer nuevas partículas infecciosas que puedan infectar dentro del mismo huésped o eventualmente pasar a un huésped diferente, de manera que la infección se propague. ¿Cuáles son las rutas de entrada? Esto es como bastante evidente, ¿cierto? Que hay varias maneras en que el virus puede entrar al organismo. Una de ellas, que es por ejemplo el caso también para coronavirus, es a través de conjuntivas, ¿cierto? Las mucosas, que pueden ser en la nariz, pero también en los ojos, por ingestión y por inhalación, es decir, de esta manera el virus penetra en el organismo, ¿cierto? Lo inhalamos o también lo podemos tragar. Heridas, zonas que estén expuestas a contaminarse con algún patógeno porque están abiertas al contacto sanguíneo. Transfusiones, inoculación a través de sangre contaminada. Transmisión sexual, que es súper relevante, por ejemplo, para virus papiloma. Y nos está faltando una que también es importante cada vez más, que son las picaduras, ¿cierto? Sabemos que muchas de las enfermedades que creíamos lejanas, por ejemplo el dengue, que se transmiten a través de mosquitos, hoy estamos viendo que están explotando y globalizándose, han llegado muchas de ellos, por ejemplo, a Europa, y también en el norte del país, por ejemplo, el año pasado, donde se encontraron larvas de este mosquito tigre, ¿cierto?, que es capaz de transmitir dengue y que fueron encontradas en Iquique. Así que esto es una vía de transmisión cada vez más importante. Y tenemos también la transmisión vertical, que implica la transmisión de la madre al feto que aún no ha nacido, y también puede ser transmisión vertical, ¿cierto?, de la madre al hijo a través de la lactancia que no está explícitamente representada en esta figura. Dentro de todos los virus, esto es una representación, ¿cierto?, general, hay varios de ellos entonces que nos van a interesar en la clase de hoy, y que son los virus que están asociados a posibles fenotipos malignos, ¿cierto?, de cáncer, que serían en este caso el Epstein-Barr, que está acá representado, el virus de hepatitis, que tiene diferentes, ¿cierto?, hepatitis C y hepatitis B, los papilomavirus, el virus papiloma, que es uno de los principales causantes de enfermedades malignas en humanos, y también el único retrovirus, que sería el HTLV-1, que vamos a ver en un ratito más. Entonces, un gran grupo, una tremenda familia de agentes infecciosos virales, y unos poquitos de ellos que están asociados con fenotipos que pueden desembocar en tumores. Como vimos hace un ratito en el mecanismo de infección, ¿cierto?, el virus lo que le interesa es propagarse, es decir, producir nuevas células virales para que puedan infectar al mismo huésped o huéspedes nuevos, y eso era el ciclo lítico, que en general terminaba con la muerte de la célula. Sin embargo, en algunos casos, el mecanismo de infección no lleva necesariamente a que la célula se muera, sino que tenemos en algunos casos, como era, estamos viendo acá, una situación de laboratorio con fibroblastos de pollo, donde lo que ocurre no es que la célula se rompe, sino que la célula se transforma. Es decir, lo que ocurre en este caso es un foco de transformación de células que se ven alteradas en sus características y que presentan este fenotipo hiperproliferativo, ¿cierto? Y en este caso estamos hablando de un evento que no conlleva muerte celular, pero que sí conlleva capacidad de generar hiperproliferación, transformación, que es lo que necesitamos entonces para generar un eventual proceso tumorigénico. Entonces, lo que ocurre acá, ¿cierto?, tendríamos, si vemos esto al microscopio, una monocapa de células creciendo con inhibición por contacto, ordenaditas, una célula al lado de otra, y luego de este foco de transformación de células que no murieron, vemos este fenotipo totalmente alterado, ¿cierto? Células que tienen otra forma, que muchas veces crecen una al lado de la otra, y que no tienen este típico contacto intercelular y forma de monocapa ordenada que veíamos acá arriba. Esto lo observó, ya lo vimos cuando vimos oncogenes, Peyton Rouse, ¿cierto?, en el año 1911, donde pudo establecer con estos experimentos súper primitivos, si queremos, que lo que causaba sarcomas en gallinas era un agente transmisible, ¿cierto? Esto lo hizo sacando una sopa de un tumor prácticamente y purificando el filtrado de esta sopa, inyectándolo en gallinas nuevamente y viendo que era capaz de generar el mismo tumor original de esta gallina en una segunda gallina que no había estado infectada. Y entonces se identificó el primer virus capaz de inducir tumores en ese tiempo en animales, pero que pudo entonces dar inicio a todo el análisis molecular de cáncer y el reconocimiento de los genes que estaban involucrados en ser o darles la capacidad a estos virus de transformar las células en una célula de tumor. Sabían, o se supo un tiempo después, ¿cierto?, en que estos virus que causan infecciones en las células habían retrovirus, ¿cierto?, en este caso del Rouse sarcoma, que solamente causaban infección y que la célula terminaba generando nuevas partículas de virus, pero que no se transformaba, ¿cierto? Y estos virus se vio que tenían un genoma relativamente pequeñito, que tenía los genes necesarios para replicar el virus y para generar nuevas partículas. Esto entonces no era transformante, y la diferencia que se vio entonces para el virus que sí era transformante es que, aparte de estas enzimas básicas que eran necesarias para generar nuevas partículas virales, teníamos este gen acá, el totalmente diferente y en este caso teníamos no la muerte celular y la producción de nuevas partículas, sino que una transformación celular que eventualmente llevaba, por lo menos en gallinas, a la formación de estos tumores. Esto lo vimos también hace un tiempo atrás, ¿cierto? Este primer oncogen viral, el BSARC, ayudó a identificar los oncogenes en mamíferos que eran altamente homólogos, ¿cierto? Acá vemos entonces un ADN que era el que se obtuvo del virus y que es este ADN negro que está acá, ¿cierto? Y cuando se hibridó o se sometió a estar en contacto con un ADN mamífero de una célula humana o de pollo, se vio que había entonces estas áreas altamente complementarias que eran prácticamente idénticas, ¿cierto? El rojo entonces se unía con el negro por complementariedad, y lo que sobresale acá, estas vueltas que vemos acá, que no hibridaban, son los intrones. Recuerden que en los ADN de organismos superiores, los genes tienen intrones y no así el virus, ¿cierto? Entonces, esto fue el inicio del estudio de los oncogenes y de la oncología molecular a través del reconocimiento de este oncogen viral BSARC. Otra pregunta, ¿cierto? Esto tiene que ver más un poco con el origen de los virus y el origen de los oncogenes, ¿cierto? Así como uno dice qué es lo que fue primero, la gallina o el huevo, lo mismo también se pregunta uno aquí, ¿cierto? ¿Quién tuvo primero el oncogen, la célula o el virus? Y todo lo que sabemos hoy día, la evidencia científica indica que estos proto-oncogenes que estaban presentes en las células acá fueron en algún minuto capturados por los virus, algunos virus que estaban infectando las células, integraron al azar estos proto-oncogenes humanos, o de pollos en este caso, y quitándole los intrones a lo largo del tiempo y a través de un proceso mutagénico, entonces adquirieron estos oncogenes virales, ¿cierto? Entonces se supone que el origen de los oncogenes virales está en las células mamíferas o aviares, en este caso, del pollo. Bueno, volviendo a lo que nos interesa en esta clase, los virus oncogénicos humanos son 7 virus, ¿cierto? Los más conocidos y que están asociados a todos estos tipos de cánceres que están listados en la tabla, ¿cierto? Tenemos virus tanto con genoma de ADN como de RNA, que son principalmente RNA, el HTLV-1, el retrovirus, y el virus de hepatitis C, que también es un virus con genoma de RNA. Y fíjense que cada uno de estos virus tiene algún tipo de proteína codificada en su genoma que actúa como un oncogen viral y que es responsable entonces por la capacidad de producir todo este rango de tumores en personas. La relevancia a nivel epidemiológico es bastante significativa, ¿cierto? En el año 2002, y esto más o menos se ha vuelto a publicar recientemente, aproximadamente 20% de los cánceres humanos se saben que fueron causados por agentes infecciosos, que incluyen bacterias y virus, y dentro de este 20%, ¿cierto? Más o menos 10 a 15% del total de los cánceres tienen que ver con infecciones virales, ¿cierto? Entonces queda más o menos un 5 a 10% que sería causado por agentes bacterianos. Lo importante es que tenemos posibilidad para medidas preventivas como son la vacunación, ¿cierto? Principalmente esto ocurre para el virus papiloma, pero también para uno de los virus hepatitis. Sin embargo, sabemos que esto no es tan sencillo, ¿cierto? Hay virus que están dando vueltas en nuestra población por décadas y a veces por siglos, y sin embargo todavía no hay una vacuna. Entonces no es tan fácil y tan trivial el hecho de tener una vacuna para prevenir estas infecciones virales. Vemos acá entonces algunos de estos tipos de cánceres virales que vamos a ver durante la clase de hoy. Tenemos entonces relacionados a infección, como dijimos, aproximadamente 2/3 de todos los cánceres relacionados a agentes infecciosos tienen que ver con virus, principalmente entonces virus de hepatitis B y C, que serían los que están acá en azul, y en segundo lugar el virus de papiloma, que sería más o menos el otro tercio. Acá estaría el Helicobacter, que es de origen bacteriano, y todos los otros virus que tienen que ver con enfermedades malignas que son de menor menos 2/3. Eso significa que si miráramos todos los casos que ocurren de cáncer, aproximadamente 1 de cada 6 casos tiene que ver con un agente infeccioso, incluyendo todos los que están acá. Eso hace más o menos 2 millones de cánceres relacionados entonces a agentes infecciosos. Y vemos acá, ¿cierto? Por ejemplo, cómo es la incidencia de estos cánceres. Helicobacter en número 1, pero que esta es una infección bacteriana, ya la vimos con el doctor Corbalán. Y aquí parten todas las que son de etiología viral. El papiloma, en primer lugar, ¿cierto? Mayor incidencia, afectando principalmente a mujeres y en menor proporción también a hombres. Y luego los dos hepatitis, hepatitis B y hepatitis C, que afectan más a hombres que a mujeres. Y después tenemos en último lugar, dentro de las que se midieron acá, al virus de Epstein-Barr, y quedan todavía pendientes todos estos que tienen incidencia menor y que vamos a ver en un ratito ahora. Hay una variación geográfica, esto lo vimos también para Helicobacter, por ejemplo, y para el cáncer gástrico, ¿cierto? No en todas las partes del mundo tenemos la misma incidencia de cánceres atribuibles a agentes infecciosos, y sobre todo las áreas que son más civilizadas, como se decía, un tiempo, lo que tiene que ver sobre todo con mejores medidas de higiene durante mucho tiempo, como son acá las Américas del Norte, Canadá, y también en Europa, vemos que los cánceres que tienen relación con agente infeccioso son mucho menores en incidencia, ¿cierto? 4% acá en las Américas y Canadá, y 7% en Europa. Y luego tenemos zonas más intermedias, como algunas regiones en las Américas centrales, y también en algunas zonas acá de África y de Asia, donde tenemos menos de 20% de incidencias, y zonas donde hay alta prevalencia, como por ejemplo en algunas zonas del África, más hacia el sur, y también algunas zonas asiáticas. Acá se me había quedado fuera Australia, que también tiene una incidencia baja comparable a la de Norteamérica, Canadá y de Europa. Esta variación geográfica tiene mucho que ver con acceso, por supuesto, a mejores tratamientos, mejor salud, pero también con el acceso a mejor higiene, ¿cierto? Por eso tiene que ver entonces con este estándar de vida que vemos sobre todo en países del norte y en Australia. Vemos acá algunas de las regiones afectadas, ¿cierto? Por agentes infecciosos, y acá está incluido América Latina. Esto es Helicobacter pylori. Sabemos que en América Latina tenemos una incidencia alta de cánceres que están relacionados con Helicobacter. Y dentro de los cánceres relacionados con virus, el más frecuente es el papiloma. Y vemos acá que en América Latina entonces también afecta altamente a mujeres, ¿cierto? Detrás de algunos países del África y de Asia. Los virus oncogénicos, entonces, si bien presentan una prevalencia global diferente, no siempre la presencia del virus implica que va a haber una alta frecuencia de cánceres asociada a este virus, aunque tengan potencial de generar tumores, ¿cierto? Entonces, la prevalencia de algunos virus, la presencia global, puede ser alta, como por ejemplo para el caso del Epstein-Barr o del virus de Merkel-Cell, ¿cierto? El carcinoma de las células de Merkel, que son bastante frecuentes. Sin embargo, si vemos acá la cantidad de cáncer que causan estos virus, es relativamente pequeña, es decir, son virus altamente frecuentes, pero que causan una incidencia relativamente pequeña de tumores. Y tenemos acá, ¿cierto?, el grupo de virus que son relativamente menos frecuentes en cuanto a su prevalencia global, sin embargo, el número de casos de cáncer que puede causar esta infección es mucho más alto, es decir, son virus que son mucho más efectivos en inducir tumores que estos otros, por ejemplo, que son muy prevalentes. Y tenemos acá algunos que son poco prevalentes y que causan pocos tumores, como son, ¿cierto?, el HTLV-1 y el virus que está asociado a los sarcomas de Kaposi. Entonces, no siempre una presencia alta del virus geográfica significa que hay una alta incidencia de tumores asociada a estos virus, depende entonces de cada virus y de su capacidad transformante, y esto varía de un virus al otro. Tenemos acá un resumen, les dejo la tabla porque es un buen resumen entonces del tipo de virus y dónde están las regiones más afectadas, ¿cierto? Vemos entonces, por ejemplo, para lo que decíamos recién, el virus de papiloma humano, que es causal de más del 95% de los tumores cervicouterinos, y vemos acá entonces que está América del Sur representada como las regiones más afectadas, y también vemos a América del Sur en algunos otros virus, como por ejemplo hepatitis B, y vemos también algunas regiones que tienen que ver con, en general, las Américas, como para Epstein-Barr. Vamos a empezar entonces a revisar cada virus para ver qué importancia tiene y cuáles son los tumores asociados a cada uno de ellos. Y vamos a empezar por los retrovirus, ¿cierto? Que tenían, como vimos recién, esta capacidad de transcribir su genoma de hebra simple de RNA para devolverlo a formar una hebra de ADN, ¿cierto? Entonces, esto que no es capaz de hacer ninguna célula de organismos mayores, este virus entonces está equipado para poder hacerlo. Son genomas relativamente pequeños, 9 a 10 kilobases, es decir, entre 9.000 y 10.000 bases, virus relativamente pequeñito, y son capaces entonces de copiar su genoma en el núcleo celular, en las células que han infectado, y entonces son capaces de devolverlo a formar dos hebras. Tienen un mínimo de 3 genes, habíamos visto antes, ¿cierto?, que son los necesarios para producir nuevas partículas virales que tienen que ver con las proteínas estructurales del virus, las que son importantes para su replicación y para las que tienen que ver con estas células del envoltorio que hacen que reconozcan receptores en las células huésped. Importante en este virus es que integran su genoma al ADN de la célula infectada, es decir, al ADN del huésped, ¿cierto? Acá tenemos representado entonces estos retrovirus, están las dos partículas de ARN, su genoma, en azul, 1 y 2, y ellos ya traen entonces esta enzima, la transcriptasa reversa, en su cápside, ¿cierto?, que es la que es capaz de copiar este ARN para volver a formar DNA a partir de esta molécula. Acá tenemos entonces el genoma sencillo, pero recuerden que para los virus transformantes se agrega un oncogen viral, como por ejemplo el SARC que vimos antes para los sarcomas en pollo. Hay dos retrovirus que son relevantes para los humanos. Este es el virus linfotrópico de células T número 3, que es conocido también como HIV, que es el que causa el SIDA. Que no es un tumor, pero que es uno de los dos retrovirus que afecta a humanos, y el segundo es el HTLV-1, también un virus linfotrófico para células T humanas, y que sí está asociado entonces con la posibilidad de formar tumores en humanos. Esto acá asociado a un premio Nobel en el año 2008. Acá está este video que les decía yo, que no sé si lo podemos ver por la modalidad que tengo, pero se los puedo dejar porque representa prácticamente lo mismo que vemos acá, ¿cierto? Tenemos entonces la manera de infección, donde llega el virus con su genoma de RNA y la transcriptasa reversa, penetra a la célula, libera su genoma de RNA, que entonces a través de esta enzima que trae el virus, se copia a una primera hebra de DNA y luego a una segunda hebra de ADN, y en esta instancia, este ADN, que necesita ser leído para formar nuevas partículas de virus, se pega dentro del genoma humano, ¿cierto? Entonces acá lo tenemos integrado, aunque no lo veamos y aunque no sepamos que está ahí, en el minuto que estuvimos infectados, este ADN queda insertado en nuestro genoma humano, en nuestro ADN. Normalmente lo que ocurriría para un ciclo lítico general, para solamente producción de virus, si es que este no fuera oncogénico, sería entonces a través de la lectura de este ADN que utiliza toda la maquinaria de nuestras mismas células, la producción de nuevas partículas, ¿cierto?, que ensamblan nuevos virus con su partícula de ARN genómico y todas las proteínas que necesita para volver a generar entonces virus infeccioso en este ciclo lítico. Pero obviamente para que ocurra la formación de un tumor necesitamos algo más, que sería este oncogen viral, ¿cierto? Que ya sabemos que es necesario. Y en este caso, para el HTLV-1 tenemos entonces un oncogen que vamos a ver enseguida. Este fue el primer retrovirus oncogénico que afecta a humanos y que se identificó en el año 74, ¿cierto? Asociado a un premio Nobel para Robert Gallo. Y ocurre en áreas endémicas, hay áreas bien específicas donde tenemos alta prevalencia de este virus, por lo cual se piensa que hubo un posible efecto fundador, es decir, las poblaciones que colonizaron, ya sea en tiempos recientes o en tiempos ancestrales, estas zonas se piensa que trajeron con ellas este virus y que desde entonces el virus quedó en estas poblaciones en forma endémica. Hay cuatro variantes principales, no vamos a entrar en detalles, tienen que ver con algunas variaciones en el genoma de este virus. Y la transmisión se piensa que es principalmente sexual cuando ocurre de hombre a mujer, pero también muy relevante de madre a hijo, ¿cierto? Sobre todo a través de la lactancia. Y esto tiene que ver también con que se haya conservado esta endemicidad, ¿cierto? En algunas zonas, porque la transmisión es sumamente temprana durante la lactancia de una madre infectada a sus hijos. También puede ocurrir a través de componentes celulares que se están presentes en sangre infectada, ¿cierto? Por ejemplo, a través de transfusión o a través de compartir jeringas contaminadas, como en el caso de personas que usan jeringas comunes para drogarse. Tenemos también, esto es interesante porque cada vez más estamos viendo en los casos generales, actuales y globales de infecciones, que muchas de las nuevas cepas que han afectado a los humanos se piensa que pueden haber sido originadas en otras especies. Esto también se piensa para el HTLV-1, donde hay bastante evidencia que indica que podría haber saltado de primates, es decir, de algún tipo de mono, a los humanos, que es lo mismo que se sospecha también para el virus del SIDA, que también es un retrovirus al igual que el HTLV-1. Acá tenemos entonces lo que decíamos de estas zonas endémicas, ¿cierto? Compatible con la idea de que se haya transferido de algún primate a los humanos. Tenemos esta alta endemicidad y alta presencia del virus en algunas zonas del África, algunas zonas también del Asia y también en unas zonas de América del Sur que incluyen también a nuestro país. En Chile entonces, porque esto es relevante para nosotros, el virus es endémico, ¿cierto? Es un virus ancestral que se asocia con su presencia en las Amerindias, específicamente en algunas zonas andinas. El genotipo es del cosmopolita, no vamos a entrar en detalles, pero tiene que ver con el subtipo viral que está presente acá. Y la seroprevalencia entonces en los donantes de sangre en Chile, más o menos entre el 0,3 y 0,73% de los donantes, que es algo que se testea, ¿cierto? Tenemos la presencia de este virus. Sin embargo, en pueblos originarios sabemos que esta es mucho mayor, puede llegar al 9% de presencia en la sangre, y se ha visto incluso en momias de más de 1.500 años de antigüedad que está presente este virus, ¿cierto? Entonces sabemos que es endémico y que está presente en nuestras poblaciones originarias desde épocas muy remotas. No hay para este virus, al igual que para el SIDA, que es el otro retrovirus, no existe tratamiento efectivo ni vacuna. Para el virus del SIDA sí tenemos un tratamiento ahora medicamentoso, pero la vacuna, a pesar que está presente desde hace décadas, no se ha podido preparar y no existe vacuna. En el año 2010 al 2014, el Instituto de Salud Pública en Chile detectó dentro de las muestras que recibieron de sangre para confirmar por sospecha de presencia de HTLV-1, el 42% de estas muestras efectivamente estaban contaminadas. Esto equivale a 6.006 muestras recibidas, por lo tanto a 2.500 casos confirmados en estos años. Es decir, es un virus que está presente en una fracción no despreciable de muestras y de la población. Condiciones clínicas, que es lo que nos interesa en este caso, ¿cierto? No todas están asociadas a cáncer. Vemos acá abajo que tenemos, por ejemplo, diferentes síndromes, ¿cierto? Que ocurren asociados a este virus y que pueden causar entonces sospecha y el testeo de la sangre porque se sospecha que está asociado el virus a alguna de estas presencias clínicas. Sin embargo, 90% de los portadores son totalmente asintomáticos y no van a generar ninguna de estas condiciones. Dentro de las condiciones de mal pronóstico está la leucemia o linfoma de células T del adulto, que se abrevia como ATL por su sigla en inglés. Importante acá, este tipo de cáncer se asocia a una infección temprana, ¿cierto? Una infección temprana, como vimos hace un rato atrás, tiene que ver con transmisión, sobre todo, de madres infectadas a sus hijos durante la lactancia, ¿ya? Entonces, esta enfermedad que ocurre en los adultos tiene entonces una exposición temprana, y tenemos esta otra que es de exposición más tardía, que también es de pésima, que es de pésimo pronóstico, al igual que la ATL, pero que está asociada con transfusión, ¿cierto? Entonces, esta parapecia espástica tropical o mielopatía, que ocurre entonces en población más adulta y que también es de pésimo pronóstico. Esto es una característica típica de este ATL, de esta leucemia linfoma de las células T, y vemos que cuando vemos estas células T al microscopio, los núcleos, en vez de presentarse como un núcleo, ¿cierto?, bien visible, presentan esta forma de flores, ¿cierto?, de núcleos que están prácticamente subsegmentados para formar como estas flores, ¿cierto?, que se tiñen con tinción típica de eosina hematoxilina. Esta es una manera entonces de diagnóstico en la enfermedad, y la razón por la que ocurre esto tiene que ver con por qué este virus actúa como un virus transformante, ¿cierto? Ya vimos que siempre hay algún tipo de oncogén viral asociado a la potencial formación de tumores que induce este virus, y en este caso la proteína transformante más caracterizada sería la proteína TAX. ¿Y qué es lo que hace esta proteína? Fíjense que acá tenemos una célula normal representada, ¿cierto?, con su núcleo y su ADN, y los dos centrosomas que son necesarios durante la mitosis para separar el material genético en dos células hijas idénticas, ¿cierto? Y ocurre que esta proteína TAX es capaz de producir una amplificación de los centrosomas. Entonces las células infectadas no solamente tienen los dos que debieran tener, sino que terminamos con varios centrosomas, por ejemplo, 3 o 4. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos no 2, sino que 3 o 4 de estos centrosomas? Ocurre que cuando la célula se divide, vamos a tener mitosis que se llaman multipolares, ¿cierto? Debiéramos tener 1, 2 polos para separar los cromosomas en cantidades idénticas, y sin embargo cuando empezamos a tener un polo adicional por estos centrosomas que amplificó esta proteína viral, vamos a inducir una repartición de los cromosomas que no es simétrica y que va a generar entonces estos multinúcleos, ¿cierto? Vamos a generar 2 núcleos, tal vez con una cantidad casi cercana a diploide, pero vamos a generar otros núcleos con una cantidad pequeña tal vez de cromosomas, que se van a ver entonces como estas rosetas y como estas células multinucleadas. Normalmente, por supuesto, debiéramos tener un mecanismo que nos proteja de esto, ¿cierto? Hemos visto a lo largo de todas las clases anteriores que existen mecanismos de protección que debieran sentir este daño que está causando el virus, porque no debiera pasar de largo una división asimétrica de cromosomas. Esto debiera en principio detectarse y debiera eliminarse esta célula, ¿cierto? Sin embargo, esta proteína, la misma proteína TAX, aparte de causar la amplificación de los centrosomas, es capaz de interferir con el checkpoint, el punto de control que ocurre durante la segregación de los cromosomas. Es decir, la célula no solamente va a generar este tipo de aberraciones, ¿cierto?, sino que además esta proteína del virus va a ser capaz de bloquear este control celular que debiera entonces normalmente detectar esta separación anómala de cromosomas. El efecto entonces es que en vez de tener un solo núcleo normal, vamos a tener células que pueden tener micronúcleos, es decir, núcleos separados, que vamos a ver en esta forma de rosetas, ¿cierto? Y también segregación anómala de cromosomas donde nos van a faltar o nos van a sobrar cromosomas y vamos a generar células haploides, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver esto no solamente en este virus, sino que en otros más, y acaban, debieran reconocer, por lo menos al tiro, una de las proteínas que es P53. Podría interferir con un punto de reconocimiento de aberraciones durante la síntesis y repartición de cromosomas, pero también es capaz de inhibir a P53. Y recuerden que P53 es el principal sensor de daño al ADN y por lo tanto, al estar inhibiendo esta vía, vamos a ser incapaces de activar todo lo que tiene que ver con apoptosis y reparación del ADN. Y esto no solamente vamos a ver qué ocurre en este virus, sino que la intervención con este sensor de daño al ADN es algo que ocurre en otros virus también, independiente de que hayan otras proteínas que no sean TAX. Esto entonces para el grupo de retrovirus, entonces HTLV-1 como el único retrovirus humano capaz directamente de causar un tumor. Virus del ADN es un grupo mucho más grande dentro de los virus oncogénicos, ¿cierto? Acá tenemos varios diferentes. Dentro del grupo de los virus herpes, los herpes viride, que ustedes deben conocer, ¿cierto? Porque están asociados a múltiples otras apariciones, ¿cierto? Dentro de las personas, como por ejemplo sabemos que causa estas apariciones en los labios típicamente, cuando uno tiene herpes, también a otras cosas más. Por ejemplo, sarcoma de Kaposi en las personas inmunosuprimidas que clásicamente están afectadas por SIDA, ¿cierto? Y también tenemos otro virus más, que es el virus de Epstein-Barr, que también pertenece a este grupo de los virus herpes. Son virus relativamente grandes, acá están representados, tienen un diámetro aproximado de 120 a 150 nanómetros, lo cual es bastante grande para lo que son los virus. Tenemos otros virus más con genoma de ADN que son de la familia de los papovaviridae, dentro de los que se reconocen el papiloma, ¿cierto? Que vimos que era uno de los más importantes en cuanto a la cantidad de cánceres que causa, HPV, ¿cierto? Por su abreviación, que es más o menos de la mitad del tamaño que los virus herpes. Y tenemos este virus polioma, que es el que causa los carcinomas de las células de Merkel, que es un poquito más pequeño, pero que está en este rango de tamaño similar al papiloma. Y finalmente, dentro de la familia de los virus hepatina, tenemos al virus que causa la hepatitis B, y que es el más pequeñito, con solamente 42 nanómetros de diámetro. Entonces tenemos varios virus oncogénicos que tienen un genoma no de RNA, sino que de ADN. Veamos el virus más importante en cuanto a la incidencia de cánceres que causa, que es el virus papiloma, ¿cierto? Es un virus relativamente pequeñito y su genoma, que es de doble hebra de ADN, solamente mide 8 kilobases, es decir, más o menos 8.000 bases. Es sumamente chiquitito. Infecta células de piel y también células epiteliales, ¿cierto? Y, importante, hay más de 100 subtipos. Es una familia extremadamente grande, donde hay variaciones en su genoma que definen estos subtipos diferentes, pero solamente 13 son los que se asocian como agentes causales de algunos tumores. Y dentro de estos 13 vamos a ver que hay dos que son los más importantes. Las infecciones son bastante frecuentes, pero muchas ocurren en forma asintomática. Pero lo importante es que el virus, si bien no presenta síntomas tempranos, va a persistir en el tiempo y esto es lo que se asocia entonces con tardíamente la aparición de tumores, a pesar que no había tal vez síntomas tempranos. Hay también lesiones benignas asociadas a algunos tipos de papilomavirus, que sabemos que son las verrugas, ¿cierto? Típicamente en época escolar llegan los hijos del colegio y de repente tienen una verruga en la mano o algo, ¿cierto? Pero estas son lesiones benignas que se pueden tratar. La transmisión de este virus es principalmente sexual y principalmente de hombre a mujer, pero también hay algún tipo de transmisión vertical que puede ser por la lactancia, pero también durante el embarazo. Pero la que se considera más relevante es la transmisión sexual. El ciclo de vida de los virus de papiloma, ¿cierto? Este virus de doble hebra de ADN es relativamente sencilla porque no necesita cambiar la molécula de su genoma porque ya viene en forma de ADN, no hay una transcripción reversa de por medio, solo necesita para su ciclo lítico producir muchas copias de su genoma dentro de la célula que infecta, ¿cierto? Mucho ADN, y también se transcribe este ADN para generar las proteínas que necesita para formar el cápside y volver a liberar otro virus activo para seguir infectando el huésped o otros huéspedes que tengan contacto con estas células infectadas. Entonces acá tenemos replicación del ADN y transcripción para producir RNAs mensajeros y producción de proteínas virales. El genoma, como vimos, era bastante pequeñito. Dentro de estas 8.000 y algo de bases, tenemos genes que se expresan en forma temprana durante la infección y por eso se llaman E, de early genes, ¿cierto? Genes tempranos. Pero también tenemos genes tardíos, que son los genes L, de late, ¿cierto? Y vemos que muchos de estos genes están codificados en forma sobrelapante, uno sobre el otro. Y eso tiene que ver con que es tan pequeñito el genoma que lo ocupa en forma súper exhaustiva, siendo entonces algunos genes estando uno sobre el otro. Estos genes tardíos tienen que ver sobre todo con proteínas que son necesarias para la envoltura, ¿cierto? Para el cápside del virus, pero tenemos algunos genes tempranos que son importantes para la replicación del ADN, ¿cierto? Y vemos acá, esto lo vamos a ver en más detalle después, ¿cierto? Los genes E6 y E7, que son los que tienen potencial oncogénico para producir tumores en infecciones por papilomavirus. La infección por papiloma ocurre principalmente desde acá abajo, ¿cierto? Desde la célula basal, por ejemplo, dentro de un epitelio, dentro de la piel. Acá estaría la membrana basal y la primera capa, por ejemplo, de queratinocitos, si es que estuviéramos hablando de la piel, ¿cierto? Acá entra la partícula viral y empieza entonces a expresar algunos de los genes tempranos y las células, entonces, acá tenemos replicación, ¿cierto? De las componentes virales. Esta célula infectada, a través de la diferenciación de este epitelio, va subiendo, ¿cierto? Hasta que llega hasta las capas más superiores, ¿cierto? Por ejemplo, las zonas más queratinizadas de la piel. Y esto es importante porque acá arriba, en el epitelio, en su parte más superior, por ejemplo, si esto fuera la piel, es donde finalmente se liberan las partículas infecciosas. Por eso que es importante el contacto, ¿cierto? Si estuviéramos pensando en un contacto cervical o estuviéramos pensando en un contacto, por ejemplo, en las verrugas, ¿cierto? La infectividad está dada acá arriba en el epitelio. Si bien la infección ocurrió y afectó a las células basales, las partículas se liberan recién acá arriba, cuando se expresaron ya todas estas proteínas tardías que son necesarias para producir el envoltorio celular, evento que ocurre recién acá en la parte superior del epitelio. Vemos acá, esto también es común para muchas infecciones virales, un periodo de latencia, ¿cierto? Por ejemplo, acá ocurrió la infección y recién 6 a 12 semanas después estamos liberando partículas infecciosas, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser que en el momento que ocurrió esto uno no lo asocie con una posible infección, ¿cierto? Y que esto ocurra mucho después. Los mecanismos de oncogénesis, como les dije recién, tienen que ver con los oncogenes virales E6 y E7, que se producen en forma temprana, ¿cierto? E6 y E7. Y fíjense que este virus viene súper bien equipado para interferir con todo lo que es importante en la regulación del ciclo celular y daño al ADN. ¿Por qué? Porque E6 es capaz de interferir con la función de P53, causando su degradación. Y por lo tanto estamos bloqueando la función de P53 como sensor de daño al ADN y también como regulador del ciclo celular, por ejemplo, para inducir apoptosis. Pero como si no fuera suficiente, el otro oncogen, ¿cierto?, del papilomavirus, que es el E7, interfiere con este otro supresor de tumores que es retinoblastoma y que también tiene que ver con el control del ciclo celular y con inducción, por ejemplo, de diferenciación y senescencia. Es decir, este virus con sus dos oncogenes pequeñitos, E6 y E7, ataca las células por dos lados, ¿cierto? Nos deja noqueados dos supresores de tumor importantes, P53 y retinoblastoma, dejando entonces la célula infectada, prácticamente imposibilitada de eliminar a la célula infectada y de reconocer cualquier daño al ADN que se pueda generar durante esta infección. Acá entonces está el ciclo celular que avanza hacia proliferación, ¿cierto? Gracias a la interferencia con P53 y con retinoblastoma. Esto es interesante porque, como dije hace un tiempo atrás, hay un periodo de latencia, no solamente para el ciclo lítico, que es cuando las células vuelven a producir nuevo virus infeccioso, sino que también, y esto es importante, para la generación de tumores. De todas las infecciones que ocurren, ¿cierto? Prácticamente el 90% de las infecciones ocurren y el virus logra eliminarse y la célula infectada de alguna manera, ¿cierto? A través de la diferenciación o algo, se elimina y no hay un riesgo posterior después de esta infección. En este tiempo, en este minuto, el virus está prácticamente al 100% en forma episomal. Esto significa que el virus está flotando en la célula, que ocupa su mecanismo celular para propagarse, pero que no está integrado en el genoma de la célula infectada, ¿cierto? Solamente el virus está como contenido adentro de la célula, pero no integrado en el ADN de la célula infectada. La expresión de los genes temprano, ¿cierto? En este minuto, sobre todo E2, y tenemos un 10 a 15% de las células que no logró eliminarse después de este evento de infección, y que avanza entonces a un nivel de neoplasia intraepitelial temprana, por ejemplo, en el contexto cervical, ¿cierto? Acá fíjense que va ocurriendo algo importante. Vemos que aproximadamente hasta el 30% de las células que se examinan en este punto tienen ya una presencia del virus, tanto flotando en el citoplasma como integrado en nuestro genoma nuclear, ¿cierto? Es decir, la célula infectada pasa a tener el ADN del virus integrado como parte de su genoma y por lo tanto cada vez que se divide esta célula, automáticamente en sus cromosomas va a dividir este virus que está integrado. Una vez más, una mayoría de las células, hasta el 80% de esta neoplasia temprana, no avanzan, sin embargo, 10 al 20% esta neoplasia de bajo grado logra avanzar a una neoplasia intraepitelial de grado mayor, ¿cierto? Grado 2 a 3, y fíjense que a medida que esto pasa, prácticamente vemos una selección de las células que lograron integrar el virus. Entonces la integración viral al genoma de la célula es un evento importante y necesario para avanzar en esta cascada de transformación celular que cada vez es más alta en cuanto a su grado neoplásico. Al mismo tiempo, ¿cierto? Vemos que la expresión de genes E6 y E7 dentro de este grado 2 a 3 de neoplasia ya es mucho mayor. Recuerden que estos son los oncogenes transformantes. Y también en este punto vemos que se empiezan a acumular algunas aberraciones, ¿cierto? Cromosómicas que tienen que ver con ganancia y pérdida de segmentos cromosómicos. Recuerden que todos los cánceres se generan por varios eventos de aberraciones genéticas que pueden ser puntuales, pero también que pueden involucrar cambios a nivel de contenido de segmentos de ADN y de cromosomas. Y finalmente, de todas estas infecciones que ocurrieron acá, 0,3 a 1,2% de los individuos logran entonces o generan a través de la infección viral un cáncer cervical invasivo. En este minuto, ¿cierto?, ya tenemos una cantidad importante de aberraciones que se mantiene, muchas mutaciones que no están anotadas acá, expresión sostenida de estos oncogenes que se mantiene, y también acá el virus integrado, ¿cierto?, no solamente en forma mixta, como integrado y flotando en el citoplasma, sino que principalmente el virus está presente en las células del tumor, hasta un 80% en forma integrada. Todo esto entonces ocurre a lo largo de un periodo de tiempo, ¿cierto? Que puede involucrar décadas, ¿cierto? Entonces, acá ocurrió una infección primaria, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, la fiesta de graduación, y nos olvidamos de la fiesta de graduación, donde la pasamos bien una noche, y resulta que sin protección, varios realmente un cáncer cérvico-uterino invasivo. Esto solamente para un poco explicar el contexto de lo que estamos viendo, y yo sé que les parece súper molecular y complicado y tantos genes y todo, pero en realidad todo lo que ocurre después de una infección viral es mucho, mucho más complejo y estamos en realidad barriendo solo en la superficie de lo que ocurre y de todos los cambios que pueden causar las infecciones virales. Dentro, por ejemplo, de los cambios que ocurren después de la infección de queratinocitos, esto es en un medio de laboratorio, ¿cierto? Un medio artificial de infección, con papiloma 16, que es una de las cepas altamente oncogénicas, fíjense que tenemos también cambios epigenéticos, no solamente entonces cambio en la expresión de P53 o de retinoblastoma, sino que muchos más genes están alterados, ya sea por hipermetilación causada y asociada a las proteínas virales, y también por hipometilación, ¿ya? Entonces, todo evento de infección, solo para que recuerden, es mucho más complejo que solo estos oncogenes de 6 y 7, sino que la célula entera prácticamente es reprogramada para producir nuevas partículas virales a través de cambios genéticos y epigenéticos también. Cáncer cervicuterino en Chile, como vimos antes, en general los virus presentan variaciones, ¿cierto?, geográficas, y esto tiene que ver con muchas determinantes socioeconómicas, como habíamos visto también en la clase de cáncer gástrico, ¿cierto? Y vemos entonces mortalidades dentro del país que son mucho mayores en algunas regiones, por ejemplo acá en la región del Biobío, y en las zonas de extremo sur que tienen que ver con se piensa con alguna predominancia de zonas rurales que tienen menor acceso a mejor calidad de higiene y de protección, ¿cierto? También clínica y tratamiento, por ejemplo, tratamiento preventivo, que es lo que es importante para cáncer cervicouterino. Acá vemos también lo que es la mortalidad, esto fue publicado en el 2010, asociada a cáncer cervicuterino en Chile, y vemos que gracias a todo lo que tiene que ver con detección temprana, ¿cierto? Porque tenemos el PAP como medida de prevención, la mortalidad efectivamente en Chile ha logrado disminuir, y ahora queda por ver en los años posteriores, ¿cierto? Desde que se lanzó al mercado la vacuna contra HPV, ¿cuál va a ser el impacto en la mortalidad asociada a cáncer cervicouterino en Chile en los años posteriores al 2001? HPV en Chile, esto les quiero mostrar nomás como dato interesante, ¿cierto? No son muchos los estudios que hay, pero este es del año 2008 y fue realizado en una universidad del sur de Chile, en la novena región. Y lo que se hizo en este caso fue tomar a 62 estudiantes de las carreras de la salud, es decir, personas jóvenes, sexualmente activas, entre más o menos 18 y 24 años, masculinos todos, ¿cierto?, asintomáticos, y se fue a ver la presencia de infección genital por virus papiloma en estos estudiantes. Y fíjense que de estos 62 estudiantes, 84% tenía presencia genital de alguno de los subtipos de papilomavirus. Interesante, obviamente, los subtipos 16 y 18, que juntos suman más del 50% de todos los virus presentes y que son los que se asocian principalmente con la formación de tumores, sobre todo en el ámbito cervicouterino, ¿cierto? Entonces, importante pensar en todo lo que es la prevención, ¿cierto?, para evitar este contacto y transmisión sexual, dado que la prevalencia del virus es extremadamente alta. Y esto para terminar, creo que antes del recreo, porque ya estamos en tiempo, Importante también cuando pensamos en las estrategias de prevención, no solamente en el PAP, sino que también en las vacunas, ¿cierto? Como mencionamos recién, los virus más asociados con oncogenicidad son el subtipo, las cepas 16 y 18 del virus papiloma y algunos otros subtipos menores, ¿cierto? Fíjense que las vacunas son capaces, por el subtipo 16 y 18, que son los más importantes, y la vacuna nonavalente, ¿cierto? Además, agrega todos estos otros subtipos que son menos importantes para lo que es oncogenicidad, pero como ven acá, también están asociados a cierta cantidad de casos de cáncer cervicuterino. Sin embargo, hay que siempre estar consciente que no por eso hay que bajar la guardia en las medidas preventivas, por ejemplo, durante el contacto sexual, porque nos quedan algunos otros tipos de papiloma, ¿cierto?, acá, que no están cubiertos por la vacuna. Son menores, pero necesitamos también tenerlos en cuenta, ¿cierto? Y también los casos donde no se ha encontrado presencia de virus papiloma, pero que han causado cáncer cervicuterino, no están cubiertos por la vacuna, ¿cierto? Entonces nunca hay que pensar que la vacuna es la panacea para todo, sí es sumamente efectiva, se ha logrado determinar que tiene un poder preventivo para cáncer cervicuterino, también para lo que es cáncer de la orofaringe, ¿cierto? En los casos, sobre todo en hombres, pero hay que tener presente que nada es 100%, ¿cierto? Hay otras medidas de prevención entonces que hay que seguir teniendo en cuenta. Y dejamos hasta acá, ¿cierto? Periodos de latencia lo podemos ver después. Podemos ir a un recreo, si es que yo veo ahora bien, son las 11:10 más o menos. ¿Le parece que volvamos a las 11:30?
Sí.
Ya. Vamos a retomar entonces donde dejamos con papilomavirus. Y solo para mencionar esto último que trae esta diapo que tiene que ver con los periodos de latencia y que no es solamente válido para papiloma, sino que en general para todas las infecciones virales, es que desde que ocurre la infección hasta que se detecta la presencia de un cáncer, en general hay un periodo de latencia extremadamente largo que normalmente son de varias décadas, es decir, la infección muchas veces ha ocurrido en la etapa temprana, incluso en la infancia cuando, en tiempo de adolescencia, y sin embargo el cáncer aparece recién en la etapa adulta. Y el virus entonces en todos estos casos significa que debe estar presente, ¿cierto? No se ha eliminado, y si bien no vemos el tumor aparecer en una manera rápida, el virus está presente, ya sea porque está integrado normalmente en el genoma de nuestras propias células, por ejemplo, y hay algo que lo hace reactivarse viralmente, y esto puede tener que ver con varios eventos que van ocurriendo, ¿cierto? Por ejemplo, la presencia de una inmunidad más disminuida, que tiene que ver con también algo que pasa en forma natural a medida que envejecemos, ¿cierto? Se sabe que la inmunidad es un poquito más débil, pero también que el virus se vaya adquiriendo nuevas mutaciones, ¿cierto? Que esté presente y que, como se está dividiendo todos estos años, eso le dé el tiempo para que su mismo genoma vaya adquiriendo mutaciones que lo hacen más patogénico y que lo ayuden entonces de manera más agresiva a transformar las células. Pero también no olvidemos que hay una adquisición de mutaciones en las células que tienen el virus, ¿cierto? Esto lo vimos antes para virus papiloma, que a medida que va pasando el tiempo en las neoplasias que van avanzando de grado hasta llegar al tumor, tenemos cada vez más aberraciones cromosómicas y también mutaciones genómicas, ¿cierto? Y bueno, el daño por inflamación crónica que tiene que ver también con daño local y con la respuesta inmune. ¿Por qué no me avanza? A ver. Ahí sí. Bueno, vamos a seguir entonces con otro virus, siguiendo con la agrupación y el grupo de los virus que tienen genoma de ADN, y vamos a ver entonces un poco sobre el virus que causa carcinoma de las células de Merkel, que son estas celulitas que están representadas acá abajo en azul, prácticamente conectando lo que es los pelitos, ¿cierto? Y que están acá abajo en la dermis, con los terminales nerviosos. Y prácticamente estas células se las ha llamado las células del tacto porque permiten entonces sentir el tacto cuando tocamos alguna cosa, ¿cierto? Desde acá arriba, a través del movimiento de los pelitos y entonces por conexión con los terminales nerviosos. Es el virus más nuevo descubierto que se asocia con un tumor recién en el año 2008, es bastante reciente, y que causa entonces estos carcinomas cutáneos de la piel y que entonces empiezan, se generan en estas células de Merkel acá en el bulbo piloso. Es un virus súper común, de hecho aproximadamente el 80% de la población adulta tiene una cero prevalencia de este virus, es decir, el virus está presente en la sangre, y la exposición normalmente se sabe que ocurre en la temprana infancia. Acá tenemos entonces una imagen de lo que es este carcinoma de Merkel, ¿cierto?, en la piel, y hay una observación interesante que tiene que ver con las personas más afectadas, ¿cierto? Normalmente es mucho mayor la incidencia de este tumor en los hombres de raza o de piel blanca, casi la mitad en las mujeres, y muy, muy bajo porcentaje en las personas de piel más oscura, ¿cierto? Y esto vamos a ver, seguramente tiene algo que ver con un factor protector de la melanina en las personas que tienen una pigmentación más intensa en la piel. El factor sexual, eso no está tan claro, pero sí el factor de pigmentación. La importancia, si bien este es un cáncer poco frecuente, a pesar de la alta cero prevalencia del virus, son pocas las cantidades de personas que llegan a tener el carcinoma de células de Merkel, pero la importancia es que es un tumor que es bastante agresivo, siendo que a pesar que está en un lugar visible en la piel, que lo podríamos detectar relativamente temprano, ¿cierto? Incluso para las personas que tienen o que inician la detección cuando el tumor es netamente local, ¿cierto? Que acá tenemos más de 1.300 personas con seguimiento, vemos que hay más o menos un 30% de mortalidad para tumores locales, o sea, es un tumor bastante agresivo y de mal pronóstico, y fíjense que para las personas que ya tienen una presencia de tumor en distancia, de metástasis, la sobrevida llega más o menos al 20%, es decir, un tumor poco frecuente, pero altamente agresivo incluso para las personas que tienen una enfermedad local al momento del diagnóstico. Interesante entonces de este virus de Merkel, ¿cierto?, es que tiene un genoma de ADN de doble hebra, al igual que vimos para el papiloma, pero es de otro grupo de virus que se llaman los virus de polioma y que se conocían mucho tiempo antes por ser capaz de transformar células en ratones. O sea, obviamente no este mismo, pero otros virus poliomas se sabe que transforman células de ratones y tienen en común todos estos poliomavirus los antígenos transformantes que son estas proteínas T. Y hay una proteína T pequeña, que es el small T, y una proteína T que es más larga o más grande, que es el large T, que están codificados entonces en el genoma de este virus. Fíjense que acá está representada la proteína LT, el large T, el antígeno large T, que está codificado acá en este gen, ¿cierto? Vemos el genoma muy pequeñito, solamente 5.000 bases, uno de los más pequeños. Y fíjense acá, una vez más, qué es lo que tenemos en esta proteína del large T, el T largo o grande, una zona, un dominio que es capaz de interactuar con retinoblastoma. Y seguramente están pensando ya en el mecanismo correcto, ¿cierto? Al igual que otros virus, a través de otras proteínas, tenemos nuevamente un mecanismo muy similar que es interacción con retinoblastoma e interferencia con la regulación del ciclo celular. Acá tenemos, ¿cierto?, el T pequeño que tiene otros dominios que son capaces de interactuar con otras proteínas que no vamos a ver ahora en detalle. Importante, y esto tiene que ver con lo que vimos recién de cómo afecta este virus a las personas que tienen piel blanca versus piel pigmentada, ¿cierto? Y tiene que ver con que este virus normalmente, y eso seguramente explica su alta prevalencia sin presencia de tumores, Es un virus que requiere de un evento activador, ¿ya? Entonces tenemos acá el virus de células de Merkel, que infecta las células de Merkel acá abajo en el bulbo piloso. Esto ocurre normalmente a temprana edad, pensemos que es un virus altamente prevalente en la población, y permanece entonces este virus presente durante mucho tiempo sin que haya ninguna manifestación tumoral. Tenemos también, por supuesto, otro evento que puede ayudar a que haya un desarrollo de un tumor y que tiene que ver entonces con este antígeno T grande que puede interferir con el retinoblastoma y la inmunosupresión entonces que tenemos en pacientes con SIDA o en las personas de mayor edad. Sin embargo, sí o sí, para que ocurra el tumor necesitamos un segundo evento de activación oncogénica y tiene que ver con aparentemente la influencia de la luz ultravioleta como mutágeno. Entonces, este virus, que si bien trae un antígeno capaz de inducir cierta transformación por interferencia con retinoblastoma, requiere de una activación a través de una mutación que se piensa que tiene que ver con la acción de la luz ultravioleta. Y por eso entonces que estos tumores ocurren solamente en las porciones de piel expuesta al sol y no en porciones del cuerpo que están protegidas del sol normalmente. Y acá tenemos entonces seguramente dos, una segunda mutación causada también por ultravioleta, que finalmente en el genoma viral que está integrado acá en nuestro cromosoma, causa algún cambio importante que hace que el virus se vuelva oncogénico. Pensemos entonces que este segundo evento que tiene que ver con la luz ultravioleta, sabemos que las personas de piel más pigmentada están mucho más protegidas, ¿cierto? De hecho, los afroamericanos, por ejemplo, normalmente no tienen el tipo de tumores clásicos que se asocian con radiación ultravioleta, como los carcinomas basales o los carcinomas espinocelulares. Y es por eso que se piensa entonces que la incidencia de este tipo de tumor en personas de piel pigmentada es mucho menor que en personas de piel blanca. Entonces este es uno de los únicos virus que sabemos que necesita una activación súper específica que está relacionada, se piensa, a la exposición a ultravioleta. Otro de los virus entonces, para que terminemos de ver este virus de este grupo de virus con genoma de ADN, es el virus de hepatitis B, ¿cierto? Que sabemos que tiene una transmisión a través de sangre infectada, por ejemplo por transfusión, también por compartir, por ejemplo, jeringas que están infectadas. Importante porque es un virus de tremenda, tremenda prevalencia y se sabe que hay más o menos 257 millones de personas a nivel mundial que presentan una infección crónica. Y esto no solamente tiene que ver con la capacidad de este virus de causar en algún minuto hepatocarcinogénesis, cierto, cáncer del hígado, sino que hay muchos eventos anteriores que ya impactan en la vida de estos pacientes por el deterioro de la función hepática, ¿cierto? Que puede llevar a producir cirrosis antes de llevar al carcinoma hepatocelular. Y de hecho, las muertes en el año 2015 se evaluaron en nivel mundial cercanas a las 900.000. Hay una prevención, esto es importante, ¿cierto? Hay una vacuna que previene la infección por hepatitis B, y esto generalmente se aplica a las personas que están más expuestas a estar en contacto con sangre infectada, ¿cierto? Como son, por ejemplo, el personal de la salud, ¿cierto? Enfermeras, otras personas que están en contacto con sangre, en los laboratorios, por ejemplo, y entonces tenemos una medida preventiva. La enfermedad crónica, al igual que en otros cánceres, se asocia en general con una exposición temprana durante la infancia. Esto lo hemos visto en varios tipos de cánceres, no solamente para los de etiología viral, sino que también, por ejemplo, los que tienen que ver con exposiciones a químicos, ¿cierto? Que una gran parte de la exposición ocurre en la infancia y que los tumores se desarrollan tiempo mucho más tardío. Hay también una posibilidad de tratamiento antiviral, ¿cierto? Con cierto rango o cierta ventana de tiempo en la cual hay una eficacia terapéutica. Esto es interesante, ¿cierto? Más o menos 23% de los casos de carcinoma del hígado están representados por infección con hepatitis B. Es mucho menor que lo que se asocia a hepatitis C. Sabemos que esto puede tener que ver con que hepatitis C no tiene una vacuna preventiva y hepatitis B sí. Y hay un riesgo crónico entonces de desarrollar el cáncer hepatocelular en las personas que tienen este virus en forma crónica, que es 20 a 100 veces mayor que una persona que no tiene entonces esta infección crónica. Es decir, el riesgo de generar un cáncer hepatocelular es extremadamente alta. Y les muestro estos datos acá que son interesantes de Canadá, porque se ha visto una incidencia súper elevada acá en lo que es hombres para el cáncer hepatocelular. Estamos viendo aquí la incidencia ajustada por 100.000 casos y por edad. Y vemos entonces esta alza súper sostenida, por lo menos hasta el año 2007, que no se sabe muy bien a qué se debe, ¿cierto? Está todavía en estudio. El virus de hepatitis B es un virus complejo a nivel de genoma, ¿cierto? Y tiene varias proteínas. Se piensa que la transformación tiene que ver con dos eventos. Primero, con que este virus se integra dentro del genoma de la célula huésped, ¿cierto? La célula infectada, y se integra preferencialmente o frecuentemente dentro de la zona del proto-oncogen MYC. Y de esta manera elimina su función normal, que es importante en la célula, y esto puede entonces ayudar a promover un fenotipo más transformado. Y el segundo tiene que ver con esta proteína, ¿cierto? HB, proteína X, HBX, que tiene que ver entonces con una interferencia o una capacidad de inducir una señalización a través de la vía de las MAP quinasas. Recuerden que vimos esto en un video en una de las primeras clases. Y esta señalización tiene que ver con todo lo que tiene que ver con activación de transcripción y de impulsar la proliferación celular a través de activar el ciclo celular. Esta proteína entonces tiene este efecto, aparte de otros más, ¿cierto? Ahí está, que tienen que ver con efectos de reparación del ADN y también con intervenciones al nivel de inducción de apoptosis. Entonces son mecanismos complejos que no se dejan resumir en un solo evento, pero sí entonces tenemos varias cosas afectadas que tienen que ver entonces con proliferación y con alteración de lo que es apoptosis. Otro virus más, vamos a verlo muy cortito, que es el virus de Epstein-Barr, también con genoma del ADN, extremadamente prevalente, con una cero positividad, parecida a lo que es los virus de la familia del herpes virus. Y existen dos subtipos principales, que es el Epstein-Barr subtipo 1 y subtipo 2, que sin embargo se asocian a las mismas patologías. No se ha podido distinguir hasta ahora una diferencia entre estos dos virus en cuanto a las patologías que causan. Y este virus se transmite a través de la saliva, es lo que se asocia principalmente a una enfermedad no maligna, que es la mononucleosis infecciosa, ¿cierto? Que se llamaba en su época la enfermedad del beso. Y tiene dos tropismos diferentes. Interesante esto porque es capaz de infectar células linfáticas, células linfoides, y también de infectar células epiteliales. Y es entonces capaz de, en su estado de infección crónica activa, de llegar a causar, cuando infecta células linfáticas, linfomas. Interesante también en este virus que es altamente endémico en algunos países, vemos que la infección ocurre en forma súper temprana, porque claro, la saliva, no sé, de repente la mamá toma la cucharita para ver si está bien la comida de la guagua y usa la misma cucharita para alimentar a la guagua después, ¿cierto? Es fácil de transmitir a través de saliva y vemos que en países, por ejemplo, como Groenlandia aquí, Uganda que es el segundo lugar, una alta proporción de hasta 90% de las guaguitas antes del medio año de vida ya tienen presencia de este virus en forma de cero positividad. Un poco más bajo aquí, por ejemplo, en Pensilvania, en Estados Unidos, vemos que más o menos recién pasado el primer año de vida sube esta infección, pero de todas maneras son infecciones bastante tempranas. Interesante entonces que a pesar que hay un mismo virus, tenemos dos tipos de tumores diferentes asociados. Principalmente esto geográficamente dividido en las zonas africanas, se presenta una alta incidencia asociada a Epstein-Barr de algunas variantes del linfoma de Burkitt, mientras que en los países asiáticos tenemos principalmente asociado el cáncer nasofaríngeo. Y recuerden, como dijimos recién, que este virus tiene dos tropismos diferentes, ya sea para células epiteliales o células linfáticas, y eso podría explicar entonces en qué tipo de cáncer deriva. Interesante, sin embargo, también mencionar que hay muchos otros tipos de cánceres en los cuales se le ha dado una posible importancia a este virus, pero que no está del todo demostrada, y esto incluye también el adenocarcinoma gástrico, que esto también lo mencionó brevemente el doctor Corvalán en su clase, podría ser un factor etiológico en algunos tipos de cánceres gástricos. Este virus es tremendamente grande, fíjense que el genoma es de 180.000 bases, comparado con algunos virus que tienen solamente en el rango de 8.000 o 10.000 bases de genoma, y por lo tanto tiene un montón de diferentes proteínas. Hay más de 80 productos virales codificados en este virus, y por lo tanto es difícil decir cuál proteína es finalmente la que es responsable de su capacidad de transformar. Sin embargo, vemos que varias de las proteínas se sabe que interfieren con procesos importantes en la carcinogénesis. Por ejemplo, la proteína LMP1 y los EPNAS se sabe que son capaces de promover angiogénesis, ¿cierto? Formación de nuevos vasos sanguíneos. Otras proteínas de este virus que están codificadas en su genoma pueden promover estados de invasión celular, remodelación de la matriz extracelular, migración celular aumentada y también, por ejemplo, transición epitelio-mesénquima. Entonces, aquí estamos interfiriendo ya a varios niveles, ¿cierto? A través de diferentes proteínas que pueden tener un potencial tumorigénico y que actúan entonces en conjunto para modular todos estos procesos biológicos. Interesante también, esto tiene que ver con el tropismo que mencionamos recién, ¿cierto? Por ejemplo, se sabe que en algunos casos de células benignas del linaje B, ¿cierto? Células linfáticas infectadas con este virus, tenemos sobre todo el tropismo para este tipo de células como en el caso para Estados Unidos, ¿cierto? Es decir, se infectan principalmente células del linaje B. Sin embargo, en algunas partes asiáticas, por ejemplo, este es un estudio que se hizo en China, vemos que había un particular subtipo de virus, y esto tiene que ver con mutaciones en el genoma viral, es decir, con pequeñas alteraciones que hacen que el tropismo pueda ser diferente. Y entonces un virus que originalmente era más apto para infectar células B y causar a largo plazo también tumores en este linaje celular, a través de cambios en el genoma viral, tuvimos de pronto este tropismo por células epiteliales, que sería entonces más compatible con la presencia de un cáncer nasofaríngeo versus lo que es linfoma. Entonces esas variaciones que tienen que ver con el tipo de cáncer que ocurre, tienen que ver seguramente con la presencia geográfica de una variante versus otra variante que son muy muy similares, recuerden que este genoma es muy grande, y entonces variaciones pequeñas pueden tal vez explicar estos tropismos y la aparición de cánceres diferentes según la localización geográfica. Acá solo para mencionar en una diapo el virus que causa el sarcoma de Kaposi, ¿cierto? Que es un virus herpes descubierto hace no mucho tiempo, en el 94, y que tiene que ver por supuesto con el auge de este tipo de tumores en las personas que tenían además asociada la infección a HIV y que por lo tanto son pacientes con un nivel importante de inmunosupresión y que generan entonces, aparte de otros síndromes, ¿cierto? Como el de Castleman, que no es una enfermedad maligna, sí, por ejemplo, linfoma y este sarcoma de Kaposi que lo vemos acá, que es un tipo de sarcoma cutáneo. Importante también mencionar que a pesar que hay ahora un tratamiento farmacológico para la infección de HIV que prácticamente hacen que se pueda mantener como una enfermedad crónica subclínica, después de este pic inicial de presencia de sarcoma de Kaposi y la introducción de medicamentos para HIV, vemos que bajaron significativamente los niveles de este tipo de sarcoma, pero nunca volvieron al nivel bajo inicial, ¿cierto? A pesar del tratamiento de HIV, siempre hay una proporción que llega cercana al 5% en los hombres de raza afroamericana versus un 2 a 3% acá en los hombres blancos. Y esto nunca volvió entonces a los niveles basales previos a la epidemia de HIV. Último virus creo que nos queda y que tiene genoma de ARN, pero que no es un retrovirus, es el virus de la hepatitis C, que también es un virus muy pequeñito con un genoma de ARN, y que al igual que el de hepatitis B, tiene que ver con contacto sanguíneo de productos que pueden estar contaminados, ¿cierto? Agujas, transfusiones, mismo vía de transmisión que el virus de hepatitis B, pero tiene un genoma diferente de RNA. Y al igual que la hepatitis B, entonces hay un gran número de personas que tienen una infección crónica, y recordemos que estas infecciones crónicas que afectan al hígado entonces se asocian con eventos que alteran la salud de los pacientes mucho antes incluso de producir cáncer, ¿cierto? Porque vemos, por ejemplo, cirrosis que puede ya tener efectos considerables en la salud de las personas. Importante, este no tiene vacuna y seguramente por eso produce un mayor número de tumores hepatocelulares que el asociado a hepatitis B, que sí tiene una prevención por vacuna. Y tenemos entonces infección aguda que se logra erradicar versus la infección crónica, que es la que se asocia con todos estos estados previos antes de llegar al cáncer, ¿cierto? Donde se mantiene entonces la presencia del virus y vemos cómo entonces el hígado va sufriendo a través de un periodo largo que puede llegar de 10 a 50 años a través de diferentes grados de afectación que pueden ser una esteatosis inicial, hasta estado fibrótico y cirrosis severa del hígado y pudiendo llegar entonces a hepatocarcinoma celular, que ya es la forma más severa de enfermedad. Entonces, este virus, que es extremadamente pequeñito, tiene un genoma RNA pequeñito, también tiene varias proteínas dentro de las cuales se piensa que una de las que está sobre todo afectando la capacidad de producir tumores es una vez más esta proteína, ¿cierto? IB1 y la NSB5, que afecta también a retinoblastomas, ¿cierto? Entonces tenemos una vez más un virus con proteínas totalmente diferentes, pero vemos que se comparten mecanismos muy similares que otros virus, ¿cierto? Afectación de P53 con todo lo que eso implica, la imposibilidad de inducir apoptosis, la imposibilidad de detectar daño al ADN, acá también proteínas que interactúan con retinoblastoma, que afectan el ciclo celular, promoviendo la proliferación, ¿cierto? Y vemos otras cosas más acá que tienen que ver con señalización, ¿cierto? Y que se afecta sobre todo lo que tiene que ver con evolución de fibrosis y cirrosis hepática. Ahí están entonces P53 y retinoblastoma como blancos entonces de estas proteínas NS5B y NS, perdón, y IB1. Importante esto también, esto pasa con otros virus y es difícil a veces de demostrar porque muchas veces la carga viral en algunos tumores es poco frecuente o puede ser pequeña o ha quedado virus integrado, pero no se sabe si en realidad tiene que ver con un rol etiológico en la formación de sus tumores. Y tiene que ver también con la hepatitis C como eventual factor etiológico en algunos tipos de linfoma. Sabemos entonces que hepatitis C, ¿cierto?, causa este tipo de hepatitis aguda que en muchos de los pacientes se recupera, logran eliminar el virus. Sin embargo, en algunos casos queda entonces esta infección crónica y tenemos entonces que en esta infección crónica el tropismo normalmente lo asociamos con enfermedad del hígado, ¿cierto?, las células infectadas, todo lo que tiene que ver con cirrosis. Y también, sin embargo, sabemos que hay algunos cánceres que pueden ser que están relacionados no tanto con un tropismo selectivo, sino que con un proceso crónico de inflamación. Y acá tenemos otro brazo que tenemos para acá, que tiene que ver con un linfotropismo ya de frentón, es decir, con que este virus sea capaz no solamente de unirse a células hepáticas, sino que también tenga una cierta afinidad, ¿cierto?, por células del sistema linfático y que finalmente pueda desembocar en algunos casos de linfoma, ¿ya? Esto tiene que ver, por supuesto, siempre, no solamente, como dijimos, con estos estados generales de inflamación crónica que pueden causar daño generalizado porque el tejido está inflamado en forma constante, sino que con la capacidad, entonces, y lo que tiene que ver el tropismo acá, de receptores específicos que son capaces, entonces, de hacer que este virus de hepatitis C logre penetrar en la célula B, desencadenando entonces lo que vimos antes, ¿cierto? Alteraciones en la señalización y función de P53 y, por ejemplo, también de retinoblastoma. Algo similar entonces a lo que se ha visto con Epstein-Barr en cáncer gástrico y también con, por ejemplo, virus papiloma para cáncer de mama, y son todos eventos difíciles de demostrar en cuanto a la causalidad del virus. Solo se ve que está ahí, pero es difícil en este minuto decir qué causa o no causa estos tumores, pero siempre hay que estar pendiente porque esto puede cambiar a futuro. Resumiendo entonces lo que vimos hoy día, ¿cierto?, con harta biología molecular, es que existen diferentes tipos de virus oncogénicos, 7 principalmente son los que se conocen hoy en día y que pueden tener genomas grandes o pequeños, ya sea de ADN o algunos de ARN. Vimos, a pesar de que todos estos virus son muy diferentes entre sí en sus genomas, las proteínas que codifican, que todos ellos son capaces de alterar vías claves del control celular y de esta manera impactan lo que tiene que ver con la proliferación, apoptosis, también con el control del ciclo celular y con la ascensión reacción ante el daño del ADN o cambios cromosómicos. También no olviden que esto que vimos hoy día es peinando la superficie, que también los virus son capaces de alterar el epigenoma y las proteínas que expresa una célula para convertirla en esta pequeña fábrica de nuevas partículas virales. La capacidad transformante entonces se asocia en cada uno de estos oncogenes, de estos virus que vimos hoy, a oncogenes virales específicos que son diferentes entre cada uno de estos virus, y también en forma generalizada se puede decir que a pesar de la diferencia entre estos virus entre sí, los tumores aparecen después de un largo periodo de latencia, y sobre todo en infecciones que ocurren a veces muy temprano en la infancia o incluso en la vida adolescente. Esto viene a representar entonces lo que vimos hace un rato en todas estas diapos con todas estas oncogenes virales. Sabemos que en general promueven lo que tiene que ver con el ciclo celular, proliferación, y por otro lado interfieren con todo lo que tiene que ver con actividad de genes supresores de tumores como P53 y retinoblastomas que son blancos frecuentes inhibidos o alterados por estos oncogenes virales. También vimos que es importante la inserción de muchos de estos genomas virales en el genoma celular de manera que quedan ahí en forma perpetua, y muchos de ellos que causan también mutaciones a través de insertarse en genes que son importantes en las células, ¿cierto? Se pegan prácticamente, interrumpen un gen, y con esto el gen queda imposibilitado de funcionar. Inflamación crónica también es importante, pues sobre todo lo vimos en lo que es en la hepatogénesis, ¿cierto? A través de los virus de hepatitis. Integración viral al genoma, lo vimos en 3 casos, pero no son los únicos, por ejemplo, para virus hepatitis B, para virus papiloma y para el virus de células de Merkel, ¿cierto? Y sabemos que es importante porque en general una vez integrado este virus lo podemos mantener durante décadas en el genoma de la célula, se multiplica y se copia cada vez que la célula se divide y en un periodo largo de latencia puede entonces llevar a que aparezcan este tipo de tumores que están asociados a cada uno de estos virus. Esto es solamente para ustedes, para que tengan como un resumen en una sola diapo, ¿cierto? Acá están las diferentes proteínas transformantes de diferentes virus y dónde interfieren dentro de las células, ¿cierto? Acá tenemos vías de señalización, tenemos retinoblastoma, tenemos P53 y algunas otras cosas que vimos, por ejemplo, en menos detalle, pero estas son las más importantes, ¿cierto? Señalización, que tiene que ver con proliferación, y acá la interferencia con genes supresores de tumores. No voy a entrar en ningún detalle con esto, pero es importante que lo sepan, y solo otra vez para mencionar cuánto estamos viendo en la superficie todo el efecto que pueden causar en una célula los virus, ¿cierto? Y tiene que ver con el reconocimiento hace no tanto tiempo atrás, esta es una publicación de este año, del 2020, donde vemos que dentro del genoma viral, no importa si sea pequeñito o grande, también están codificados varios microRNAs. Este grupo de RNAs que es bastante nuevo en los estudios, en la investigación, y que habíamos visto en algunas clases anteriores, por su capacidad de modular la estabilidad de los transcritos, ¿cierto? Y por lo tanto cambiar la expresión de algunas proteínas, también están codificados en varios virus. Por ejemplo, Epstein-Barr, siento el virus Epstein-Barr, que tiene todos estos microRNAs que antes no se conocían, que están codificados en su genoma. También el virus papiloma tiene un número significativo de estos microRNAs, y algunos virus herpes también, y otros virus acá como el de hepatitis B y el de células de Merkel. Estas microRNAs, cierto, aparte de influir, por supuesto, en el tipo de proteínas que se expresan o se dejan de expresar en las células infectadas, tienen otro rango de acción que es muy interesante y que seguramente del cual se va a conocer un poco más a medida que avance la investigación, y es que son capaces de promover un estado de inmunoevasión. ¿Esto qué significa? Significa que ayudan a que la célula pueda escapar la vigilancia del sistema inmune para ayudar a que las células infectadas con estos virus puedan seguir replicándose hasta alcanzar, en el caso de formar un tumor, un número crítico, ¿cierto? Y acá están todos estos eventos que tienen que ver entonces con el escape al sistema inmune. Vamos a ver todo lo relacionado al sistema inmune en una clase un poquito más adelante. Pero solo para darles una idea entonces que la acción de los virus en realidad es bastante fenomenal, pensando que los genomas son relativamente pequeños, pero a nivel biológico el impacto que tienen es tremendo, y en realidad solamente sabemos una parte de todo lo que son capaces de inducir después que infectan a las células. Esto me encanta ponerlo porque este es Peyton Rouse, ¿cierto? Gracias a él empezamos a saber lo que era un oncogen, y el estudio a partir de las células tumorales en gallinas, ¿cierto?, que ha llevado a todo este tremendo desarrollo del estudio de cambios moleculares en cáncer, y a entender lo que son estas enfermedades con todos los cambios, ¿cierto?, que involucran a nivel genómico, pero también de todos los procesos biológicos que logran alterar. Así que terminamos acá esta clase, les dejo acá algunos capítulos, ¿cierto?, que pueden revisar, que les pueden servir para ver la parte de cánceres virales, y también habían algunos videos en la clase que los pueden ver con calma y que vienen a apoyar el contenido de las diapos que vimos hoy día. ¿Preguntas a la clase de hoy? Me imagino que muchas, pero piense que son procesos biológicos complejos y que lo importante para lo que nosotros necesitamos saber en este curso es algunos mecanismos compartidos y un poco la etiología viral de algunos cánceres y su presencia también geográfica y su importancia. ¿Preguntas? Creo que después del 18 quedaron un poco sobrepasados. Bueno, quería informar... ¿Sí? ¿Hay una pregunta ahí? No, parece que no. Quería contarles, alguien me preguntó antes, ¿cierto?, respecto de la prueba que nos toca el próximo viernes, y tenemos que definir dónde y cómo se va a realizar. Voy a tener una reunión con el doctor Lillo el martes y ahí les daremos más información para ver que todos puedan dar la prueba, ¿cierto? Porque sabemos que hay un tema de confinamiento geográfico, de presencia en diferentes lugares, ¿cierto? Que vamos a tratar de abordar, para que todos tengan acceso a la prueba y la puedan dar de la mejor manera posible. Así que el martes con información. No sé si Ricardo, ¿quieres agregar algo más?
No, que estén atentos nomás porque el martes va a estar la información.
Okay.